90.9 FM. Permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89. Con reinscripción, Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Ese número que soñaste anoche tiene un significado muy especial, porque si lo jugás a la quiniela oficial, se convierte en muchos más recursos para salud, educación, seguridad y desarrollo humano de la provincia de Buenos Aires. Y significa que vos podés cumplir tu sueño y el de muchas personas más. Lotería de la provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Fin de espacio publicitario.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde, un minuto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí, quinta temporada. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí, programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales, análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos oyentes. Una nueva emisión de Programa Radial. Sí, un lugar donde la palabra la tenemos todos y todas. Bueno, estamos aquí remando porque la gente no llega.
Por un ratito la palabra la tenemos todas.
La palabra la tenemos nosotras solamente. Es una... Se me hasta convertido en tiranía esto, me parece.
¡Marcelo! ¡Marcelo!
¿Dónde estará? Se nos ha perdido, ha perdido Robert, el rumbo.
Pero Robert al pie del cañón, sí, apuntalándonos, un maestro.
La verdad que sí. Bueno, les aviso que el programa, una tarde preciosa, 30 de octubre, hoy día de brujas, 31 de octubre.
Tal vez no llegaron por eso, por eso. ¿Vos crees que es ayer?
Ya estoy transpirando. 31 de octubre.
Gracias.
Según algunas fiestas de esas importadas, hoy es Halloween. What is this? La verdad que nunca entendí de qué se trataba la fiesta de Halloween.
Somos dos.
Me parece que somos mucho más que dos. Pero bueno, me gustó un chiste que está uno diciéndole truco o golosina o caramelos, una cosa así. Entonces el otro le dice, un gaucho nuestro dice, truco, quiero retruco, es nuestra tradición. Bueno, es un chiste malo, pésimo. Bueno, sábado 31 de octubre de 2015, por estos pagos hace más o menos una temperatura de 18, 19 grados.
Hoy sí tarde primaveral.
Sí, tarde primaveral.
Diríamos, sí. Podríamos decir que el primer sábado que tenemos instalado una primavera linda.
No tanto, no digamos tanto.
Ahora.
No hablemos tanto.
Siendo las 4 de la tarde.
Dentro de un ratito no sabremos si viene ese frío, bueno. Épocas de cambios y muchos cambios, y no estoy nombrando nada.
¿No?
No.
Ni se te ocurre.
Hablo de la palabra cambio, ni se me ocurre, no. Sí, muchos cambios han sucedido, ¿no? Creo que va a ser la primera vez que tengamos un balotaje.
Sí, hablando en serio, sí. Esto, creo que esto es positivo, y es democrático, es tranquilizador como pueblo, como población. Me parece importante haber podido llegar a esta instancia y que estos días sean de calma, sean de recapacitación, sean de poder posicionarse para, digamos, cada uno desde su lugar y desde el respeto al otro, poder ir a emitir, como el domingo pasado, un voto personal que no implica la descalificación de nadie, sino la posición de uno.
Justamente eso es lo que quiero rescatar. El Facebook está últimamente, y las redes sociales están llenos de descalificativos, de anuncios de apocalipsis, de un lado y del otro, ¿eh? Y es como que eso aturde, molesta y crea malestar en la gente. Creo que lo que tenemos que hacer es tener sentido común, escuchar a los candidatos, cada uno desde su lugar, cuáles son las propuestas, que haya propuestas, no campañas, y propuestas, que lo que dicen, con qué lo van a sustentar, ¿no? Y entonces pensar tranquilamente y dejar de que haya esa división, amigos, enemigos, si sos de mi partido, sos mi amigo, y si no, sos un estúpido porque pensás de otra manera. Eso no ayuda.
Sí, pero por otra parte, Chávez, me parece que corrernos un poquitito del pensamiento mágico, porque vamos a ser realistas, ninguna realidad de ningún país, sea de índole que fuere, se puede modificar ni en 6 meses ni en un año.
Por supuesto.
Es decir, que no podemos, de nadie que suba, no podemos esperar ningún tipo de modificación o cambio en 30 días ni en un mes. Esto, obviamente, uno va a votar en función de políticas macro, en relación a qué es lo que se puede llegar a hacer, pero que sea algo calmo, pacífico. Ojalá pudiesen los dirigentes sentarse, como estamos nosotros, en una mesa común,
hablar, sí.
Y deliberar en función del bienestar general.
Sí, es cierto.
El que representa un dilema ético, para mi gusto, es Tinelli.
Ay, Robert, Robert.
Sí, bueno, y recordar lo que decía José Hernández en el Martín Fierro, ¿no? Que si los hermanos pelean, los devoran los de afuera.
Hagamos
el bien común de esta república. Nos la merecemos. Nos merecemos vivir en paz y bien. Es un país que tiene todas las posibilidades y tiene una gente maravillosa.
Vos decías recién algo del Facebook, ¿no? Hay todo un posicionamiento en relación a
de un lado y del otro,
el traspaso de lo público a lo privado,
sí.
¿No?
Sí.
En la exposición del Facebook. Yo creo que no hay necesidad. Uno su postura la puede sostener sin necesidad de influir sobre el otro. Ganar adeptos de ninguno de los dos márgenes
y utilizando la mentira, ¿no? Porque se sacan fotos y si vamos al caso de los dos partidos que se postulan, sacamos fotos y los encontramos en los mismos lugares porque han transcurrido y han pasado por los mismos lugares. Salieron desde el 83, en el 83 comenzó la democracia, pero después, en los 90, estuvieron todos los que están hoy en día. El otro día escuché a Zulemita diciendo que todos tienen un ADN menemista. Entonces, no nos rasguemos las vestiduras de uno o del otro, ni ataquemos. Entonces,
digamos, cada uno
convengamos
sabe
en
desde
que,
dónde va a emitir el sufragio y... No creo que sea necesario seguir polemizando.
No.
Va en detrimento de las relaciones y vínculos familiares,
sí,
amistosos.
Es cierto, sí, sí.
Está pasando de castaño oscuro.
Sí, sí, sí.
No es sano.
No es sano. Desde la salud mental no es sano esto. Bueno, y vos tenés una noticia de esta semana...
Sí,
que tiene que ver con algo de la política, pero bueno, que es algo, es muy interesante.
Lo último que se estuvo hablando es la modificación a la Ley de Educación Superior en relación a de establecer el ingreso irrestricto y la gratuidad para la cursada de nivel superior, a nivel terciario y universitario, a nivel estatal. Yo, a ver, estoy absolutamente de acuerdo con que el ingreso sea irrestricto, con que no se discrimine ni por raza, ni por religión, ni por estrato socioeconómico. Me parece fantástico, digamos, me parece valiosísimo como idea y que se lleve a cabo. El tema es contemplar determinadas cuestiones, a mi criterio, desde mi humilde entender, y estando en educación, yo percibo cuál es el nivel con el que hoy se sale del nivel secundario. Es bajísimo. La mayoría de los egresados no cuentan con las herramientas necesarias a nivel pedagógico como para poder abordar una cursada universitaria, con lo que esto implica comprensión lectora, análisis de textos, redacción, ortografía, cuestiones básicas, síntesis, cuestiones extraer, no saben extraer una idea principal, no saben elaborar un esquema de contenido. Entonces, bueno, veamos con qué nivel se sale del secundario, porque no me parece suficiente garantizar, que vuelvo a decir, estoy de acuerdo, un ingreso irrestricto, si no se garantiza, así como pasa a nivel primario, si se incluye a niños, como debe ocurrir, con necesidades educativas especiales, no alcanza con la inclusión en el sistema, sino con asegurar y garantizar la continuidad de la trayectoria curricular de estos alumnos, que puedan egresar, si no, digamos,
y que haya
hay un elevado riesgo de que quede más de la mitad en el camino, con lo cual, ¿de qué sirvió haber garantizado el ingreso? Digamos, contemplemos que puedan ingresar, fantástico, pero garanticemos y articulemos los medios necesarios desde la infraestructura, desde la cantidad de docentes que esto va a implicar, porque esto va a implicar una mayor dotación de docentes.
Y sí, supongo que sí.
Para la población de alumnado que va a haber.
Tengo una pregunta, porque yo cursé en una universidad privada. En la universidad estatal, ¿no hay un ingreso Libre, solo que tienen un ciclo básico y tienen que dar examen.
Bueno, yo cursé en la Universidad de Buenos Aires y en el, digamos, en el momento en que yo cursé, lo que implicaba el ingreso es aprobar un ciclo básico común, que no es un examen de ingreso, porque tiene únicamente dos materias, en el caso de psicología, sí, sí, dos materias que son tronco común a las demás carreras, uh-huh, y las demás ya son parte de la currícula de la carrera y son atinentes y tienen absoluta relación con los contenidos temáticos de la carrera. Ajá. Con lo cual no opera como un examen de ingreso. Igual acá se hablaba de anular el examen de ingreso, que es lo que sucede con los chicos que quieren hacer medicina en La Plata, que es sabido que es un examen que creo que menos del 10% lo aprueba. Anular cualquier tipo de pago, arancelamiento para examen, para papeles administrativos. Estoy absolutamente de acuerdo. Digamos, uno tiene que tener acceso a una educación pública teniendo el ingreso y la disponibilidad económica que tuviera, sin diferenciación, pero garanticemos y ocupémonos de qué es lo que está sucediendo con el nivel secundario.
Para mí eso es fundamental. Sí.
Porque si no, estos chicos van a tener la garantía de ingresar, pero no tienen la garantía de poder permanecer y obtener su título.
Uh-huh. Bueno, me están avisando una palomita mensajera, me está avisando que están viniendo por la Plaza de Lomas. Así que están se están acercando.
Se hacen desear hoy.
Les vamos a anunciar el tema de hoy. El tema es los nuevos objetivos de la educación sexual. Y para hablar de este tema llegarán la licenciada Gloria Fernández y la licenciada Norma Aspuru. Hemos puesto algunas preguntas durante la semana que la gente ha contestado y participado muchísimo.
Cada vez engancha más la, verdad que sí, la audiencia.
Y me parece que va a ser un tema súper interesante.
Sí.
También tendremos el Asociando Libremente. Esta semana asociamos con placer.
Ah,
¡qué placer!
También han aportado, pero enorme cantidad de comentarios. Hubo muchísimos aportes.
Muchísimos. Bueno, hicimos ahí un collage lindo de palabras. Si te querés enganchar, vamos a dar las vías de comunicación mientras tanto. ¿Te querés enganchar? ¿Por dónde nos escuchás?
Por varias vías, afortunadamente. Para vernos ahora en vivo, nosotras dos solitas, en www.antena91.com.ar. Si nos querés encontrar en Facebook, podés ubicarnos en Programa Radial PSI, Programa Radial PSI Comunidad o Programa Radial PSI Grupo Público. Por Twitter es
es arroba radio guión bajo psi.
Bien.
O si no,
por la vieja usanza, ¿no?
A la vieja usanza. Nos podés llamar al 4392-1913.
Los profesionales de la salud no solo debemos curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud. Y tratar que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Doctor Ramón Carrillo, primer ministro de Salud de la República Argentina.
Acá estamos. No sé si Salen ha bajado del tejado. Creo que ya sí, ¿no? Es el primero. Le mandamos un saludito a Moni, que creo que también está ahí firme con nosotros. ¿Sí? Salen ya escribió. Bueno. Me imagino que algún comentario de él con respecto a lo que ya hemos dicho. Bueno, un saludo a Moni, un saludo a Ceci, que después nos va a contar algunas cosas de que estuvo preparando en la semana, muy interesantes como todos los otros programas. Ah, les vamos a contar una sorpresa que tenemos. La semana próxima, ni Lena ni yo estaremos aquí. Se van a cambiar los factores. Esperemos que venga Marcel.
Ahí va a estar, ahí va a estar solito el Donio.
No, ya le avisé a Moni a ver si viene a hacerle compañía.
Grande, Moni.
A ver si, ya veo que viene Moni sola. Nosotras vamos a estar sacrificándonos
mucho
en Mar del Plata. Pero es porque Programa Radial Psi está participando por el premio, los premios Faro de Oro. Y estamos en
tres ternas.
Así que vamos a ver. Es nuestra primera experiencia. Y vamos a ver qué pasa. Por lo menos estamos.
Ya como experiencia, no, y aparte ya como experiencia va a ser interesantísima porque están en el concurso todos los programas radiofónicos del país.
Sí.
Y es interesantísimo, digamos, encontrarse con gente que está en la misma. No digo colegas porque no somos locutores, sino gente que está en la misma que nosotros. En este caso nosotros haciendo comunicación y prevención en salud también desde la radio. Y aprender a interactuar con gente que no conocemos, eso ya va a ser toda una experiencia y un aprendizaje.
Y también que se conozca y se propague más Programa Radial. Sí,
exactamente.
Así que, bueno, esperemos traer, aparte de traer los diplomas, traer algo más. Ojalá.
Sí.
Aparte de alfajores, también traeremos. Bueno, para hacer tiempo, porque ya deben estar llegando, vamos a escuchar el primer tema del programa, ¿sí?
Thank you. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM. Fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información: email rkerpes@uflo.edu.ar. rkerpes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP Programa Radial. ¿Es el primer bloque este? ¿O el segundo? ¿Cómo sería este?
El segundo.
El segundo, o el tercero. Bueno, venimos del centro de una mega jornada de Sex Salud, así que bueno, sepan disculpar. Linda tarde, ¿eh? Hoy por estas latitudes. Esta mañana, yo te digo, salí tempranito, hacía 7 grados más o menos. Pullover, campera, bueno, ahí nos estarán viendo por cámara seguro. Y ahora, no sé, debe estar haciendo unos 20. Fácil, ¿eh? O un poquitito más. ¿18? Bueno, más o menos, 18, 20 por ahí. Es una, perdón, una linda tarde, agradable, despejadito. Por suerte, la primavera se va instalando y aquí estamos. Tarde para escuchar PRP, que vas a hacer un sábado a la tarde, ¿no? Y un tema muy lindo tenemos hoy. Los nuevos objetivos en la educación sexual. Y para dar respuesta a algunos de los interrogantes que nos planteamos, porque en la semana hemos hecho algunas preguntas, el público ha participado bastante, la verdad. Hoy nos acompaña la licenciada Gloria Fernández. Hola. Psicóloga, sexóloga, presidente de Sexsalud y también integra a la FESEA, que es la Federación Sexológica Argentina, con un largo recorrido, una interesante trayectoria que hoy va a compartir con nosotros algunas reflexiones. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Estamos también con la licenciada Norma Auspuru, que es psicóloga.
Auspuru.
Bueno, Auspuru. Yo le metí una U de más. Bien, me encantó. Okay. Psicóloga, profesora de psicología, educadora sexual, también un largo recorrido en la materia, integrante, tesorera de Sexsalud. También conoceremos hoy sus interesantes reflexiones. Buenas tardes, bienvenida. Disculpe
tardes,
por la U que le encajé de más. Le acabo de inventar un apellido.
Muy bien. Muy bien, muy creativo.
Estamos también con Mari Segovia, sí, integrante también de todo Sexsalud de acá, ¿eh? Y no sé cómo no convencimos a Nancy, sino
casi,
también
casi.
Casi la convencemos a Nancy, que también iba a estar con nosotros. Mari Segovia también es profesora de artes visuales, educadora sexual, integrante de Sexsalud, con un interesante recorrido en la psicoterapia corporal, ¿no? Bienergética. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vos por invitarme.
Bueno, ¿por qué los nuevos objetivos en la educación sexual? ¿Por qué pensaron este título? ¿Cómo piensan que tendríamos que replantearnos objetivos nuevos en la educación sexual?
En realidad, estas preguntas sobre lo que yo sé, ¿a mí me sirve para manejarme con la población con la que estoy trabajando ahora? Y creo que no. Claro. Creo que tenemos que reenfocar muchos de los trabajos que hacemos, porque una cosa es la teoría dentro de educación sexual o de sexología clínica, y otra muy distinta, la realidad de las personas con las que trabajamos, sean población vulnerable o no. Nos plantean todos los días cuestiones en las que nos tenemos que poner a sentar, a estudiar, a reflexionar y ver a qué conclusiones podemos llegar, si es que llegamos a alguna, o solamente abrimos nuevas preguntas.
Claro.
Como para partiendo de algunos temas, como las nuevas convivencias.
Claro.
¿No? Cuando yo estudié psicología, hace más años de los que me quiero acordar, como 40 ya, o sexología, más de 20, bueno, los estudios que hacíamos provenían de la familia tradicional, papá, mamá, dos niños conviviendo tranquilos, ¿no? Y ahora tenemos convivencias muy diversas.
Claro.
Y convivencias, hasta dónde, hoy hasta dónde llega el tabú. Si los niños conviven con, por ejemplo, con padres sucesivos o con varios padres, o con tenemos que replantearnos muchas cosas para poder responder a las necesidades de la gente.
Tal cual. Interesante, porque la sexualidad empieza en el núcleo de la familia. Estuve
a punto de deprimirme.
¿Por qué?
Porque un día, trabajando con población muy severa, ¿no? Con muchos problemas, un niñito de 4 años estaba. Yo estaba explicando el cuerpo humano con dibujitos, ¿no? Y el niñito me dice: ay, no, bueno, pero mi tío, que ahora es mi tía, me dice que, cuando él quiera va a poder volver a ser mi tío, y porque ahora tiene el documento. Y empezó a explicar cosas que eran absolutamente naturales en el manejo familiar. Y yo estaba en una institución en la cual no me pedían, por favor, que no hablara de pene, o que no hablaba de preservativos. Y entonces yo entré en crisis, porque dije, ¿para quién trabajo yo? ¿Para la institución o trabajo para el niño? ¿No? Y entonces, bueno, ahí empecé a hacerme muchas preguntas, como que, ¿con quién hacemos los tratos en realidad? ¿No? ¿A quiénes damos respuesta en realidad? ¿Y quiénes son las personas, ¿no?, a quienes tenemos que
ayudarlos
a pensar sus situaciones,
claro,
nuevas?
Acompañar, ¿no? Claro. Acompañar a que puedan ir construyendo, ¿no?, entonces, una historia, su propia historia.
En ese momento, que lo tengo como un hito hace 2 años o 3, yo dije, bueno, o me deprimo o me establezco nuevos objetivos. Claro. Y como no soy de deprimirme, establecí nuevos objetivos.
Excelente. Qué bueno. Está bueno recordar que la Ley de Educación Sexual Integral, la ESI, la 26150, no tiene muchos años. La verdad que es una ley del 2006.
9 años.
¿No? 9 años, sí. Digo. Una ley muy joven que permite justamente renovar estos objetivos, que por ahí somos nosotros quienes tenemos que atrevernos a abrir las cabezas y los corazones para ver, claro, de qué manera llegamos a estos niños y les ayudamos a construir su camino, ¿no? ¿Qué opinas, Norma?
Sí, yo estaba pensando en los objetivos que marca la ley, digamos. Si la ley habla de muchas cosas, ¿no es cierto? Hay que leerla en detalle. Tanto la 26150 como nos pasa con la ley de la Ciudad de Buenos Aires, la 2110. Yo la menciono porque yo trabajo fundamentalmente, hasta ahora vengo trabajando en Ciudad de Buenos Aires. Si lo que plantean ahí como objetivos primordiales sería la prevención de embarazos inoportunos, la prevención de la transmisión de enfermedades, de infecciones de transmisión sexual y la prevención de la violencia sexual. Pero nos vamos dando cuenta que hay más cosas que por ahí están relacionadas, pero que no están tan claras en esos, solamente en esos objetivos. Por ejemplo, toda la influencia de los medios es algo bastante nuevo. Cuando Mari y yo fuimos compañeras, nos conocimos en nuestra formación, ¿no es cierto? Hace 15 años, sí, se hablaba pero no era la cosa ahora, lo que es hoy en día Facebook, claro, o lo que es Internet, que permanentemente, es decir, Mari me comentaba la vez pasada que se había quedado sin la compu, y bueno, le faltaba algo, es decir, uno se habituó totalmente al medio, ¿no es cierto?, para información, para conexión. No estoy hablando de comunicación, estoy hablando de estar conectado, claro, digamos, ¿no?, que es otra idea. Han aparecido, por ejemplo, un ejemplo simplemente, en una escuela en la que estuvimos trabajando con Mari, en una escuela primaria, los chicos y las chicas nos explicaron, hablando de autoagresión, de conductas de autoagresión, que el cutting, que sería cortarse la piel, claro, cortarse los brazos, el cuerpo, por Internet, o sea, por Facebook, hay lugares que les dan instrucciones de cómo hacerlo.
Terrible.
Bueno, ¿cómo tenemos que trabajar con eso, no? Es un planteo, es decir, nosotros, no, yo como psicóloga, como maestra y como la psicóloga, piel, no aprendí de eso.
La piel,
¿no es cierto?,
que es el órgano sexual más importante.
Fundamental, el que, digamos, el de mayor tamaño, además, uh-huh, el que nos acompaña desde que nacemos hasta que nos morimos, y que es parte de nuestra sexualidad, resulta que es una, es, hay instrucciones para dañarla. ¿Cómo trabajamos eso? Es decir, ¿desde dónde lo tenemos que enfocar? Entonces, no hay libro, no hay teoría que alcance. Nos tenemos que sentar en grupo, como hicimos hoy, y reflexionar sobre, porque las violencias son muchas.
Claro.
¿Cómo trabajamos con niños? Que para nosotros son niños, niñitos de 11 años, que con su celular tienen acceso a video porno, y con 11 años, por ejemplo, llegan a lastimarse mientras se masturban, forzando que salga semen. Llegan los chicos con su pene lastimado a servicios de pediatría a ser atendidos. Y tiene que ver con esto, con el cómo no les sale leche si en las películas ellos ven todo eso.
Claro.
¿No? Claro, esta sobreestimulación que reciben los chicos a través de Internet, sin control de los padres, sin control de los docentes, porque cuando me traen estos chicos y yo charlo con ellos en terapia, veo que esto no es que lo hacen solo en su casa. Por ahí lo están haciendo en el colegio. ¿Sí? Entonces, bueno, estas son realidades que a mí me desafían a pensar. ¿Cómo hago para que estos papás, cuando los citamos en la escuela, primero vengan?
Claro.
¿Sí? Porque hacemos talleres para padres, y de un colegio de 1.600 chicos vienen 11 padres. ¿Cómo incidimos sobre los papás para que los papás puedan hacerse conscientes de la realidad que están viviendo sus chicos? Y que además vienen enojados cuando los docentes o los preceptores les sacan el teléfono. ¿Que cómo nos atrevemos a sacar el teléfono? Es todo un desafío.
Es todo un desafío. Pensaba, no sé qué pensás, Mari, en relación con los nuevos objetivos de la educación sexual. Pensaba, bueno, que la educación siempre tenía como estas dos patas, ¿no? La de la escuela y la de la casa. Como que, de alguna manera, una se hacía eco de la otra. Y viceversa. No sé si esto,
bueno,
sigue pasando.
No sigue pasando lo mismo. Porque lo que se observó en las escuelas es que los padres dejan a los alumnos y la problemática que tienen que resolver en la casa la dejan en manos de los docentes.
Claro.
Acá pasa algo importante que lo dijeron ya mis compañeras. Hemos sufrido un descentramiento de lo que debemos enseñar, cómo los chicos tienen que aprender. Hay cosas nuevas que obviamente que los padres no saben cómo manejarse con esto, y a nosotros como docentes nos pasa que no sabemos qué hacer ante tales preguntas como esto del cutting y otras otras problemáticas que vienen por internet, por Facebook, por las redes. Entonces, la escuela tiene una función, pero si no es acompañada por la casa, es decir, es muy poco lo que uno puede hacer, o es mucho. Por ahí en la escuela se hace mucho más de lo que se pudiera hacer
en la casa,
en combinación con la uh-huh. casa. Es decir, en este momento los padres parecieran como que están muy alejados de esta realidad que están viviendo los chicos. Los chicos tienen mucha información y mucha deformación.
Claro.
Entonces nosotros lo que hacemos es empezar como a poder organizar ese desorden que viene con información. Como dijeron mis compañeras, ellos saben que apretan un botón y saben cómo se tienen que cortar para sufrir menos, o cómo tienen que masturbarse más rápidamente porque lo hacen en función de una competencia. Y todo esto viene por las redes. Y
es... Hablando de redes, me quedo pensando también en el grooming. Viste que hay una ley que tiene un año y pico, no tiene dos años todavía, que es la 26.904, si no recuerdo mal, de fines de 2014. Que es el acoso sexual por la vía telemática, por la vía de las redes y demás, ¿no? Que, digo, esto también es preocupante, ¿no? Y que, hablando de redes, que tiene a lo mejor estos efectos que por ahí no son tan positivos, ¿no? Para los pibes.
Y no, en la mayoría de los chicos llegan a esta información porque hay otro alumno, otro niño que lo sabe,
claro.
Y entonces ahí empiezan a investigar.
Claro.
Es decir, nuestra función por ahí desde la escuela es alertar a los chicos en el uso de las redes, porque bueno, por las redes están expuestos corporalmente, están expuestos con las direcciones, con los nombres, con las fotos. Entonces lo que nosotros podemos hacer es alertar la utilización de las redes en las escuelas, que les explicamos qué es lo que no deben hacer, porque a veces los papás no controlan esto de dónde se mete el niño en la red. Y a veces hay casas que tienen una seguridad, un código de seguridad de la computadora, y hay casas que no la tienen porque no saben los papás, porque
o tienen código de seguridad en la compu pero no la tienen en el celular. Entonces le agarran el celular a la madre.
Yo
por ahí es
algo
terrible.
Lo que me llegó la semana pasada, estoy atendiendo a un muchachito de 14 años que en su debut sexual con una compañerita del colegio, se gustaban, nada más, no eran novios ni nada. Bueno, se citaron en la casa de él, y mientras la familia estaba abajo, en la habitación, tuvieron relaciones sexuales, por suerte con preservativos, y se filmaron con el teléfono. No habían salido todavía de la escena sexual cuando ya se le habían pasado tanto ella como él a todos sus compañeros, y la escuela ya estaba
enterada,
ya estaba todo blanqueado,
ya estaba todo.
Entonces no es solo lo que los chicos ven en la computadora, sino este nuevo hábito, ¿no?, de hacer absolutamente público. No tienen, es como si tuvieran un nuevo concepto de la intimidad. La intimidad parece ser no en la pareja, dentro de un ámbito protegido, ¿no?, sino que la intimidad parece ser todo el círculo de conocidos, llamados amigos en la red, pero que en realidad son conocidos. Sí, y no tienen conciencia del alcance y de los riesgos de esto, ¿no?
Con esto de filmarse, creo que lo vienen haciendo hace mucho tiempo. Primero como en las peleas y o cuando toman, creo que se filman y lo muestran, y me parece que es un pedido de auxilio a que alguien los mire. Creo que los papás están mirando para otro lado. Y esto de la intimidad, es que ya se ha perdido todo el valor, lo ven en la televisión, aparecen las filmaciones, el Gran Hermano también, donde había que mostrar todo. Para tener fama tenés que mostrar todo. Y es como que han borrado todas las barreras. Y pienso que la educación sexual, yo fui docente mucho tiempo, le costaba mucho. Había muchas docentes que le costaba hablar de algo que no tenían resuelto, que no sabían. Tenía una docente que no quería dar ciencias naturales en séptimo grado porque tenía que hablar del aparato reproductor. Uh-huh. Entonces, ¿qué se le puede pedir a esa docente, a un docente que enseñe si hay cosas que no tiene trabajadas ella? Y me parece
y que está en cambio permanente.
Claro, constantemente. Claro. Después también escuché a varios chicos que de lo que hablan de educación sexual en las escuelas es todo biológico. Uh-huh. Se habla solo de la biología, el aparato reproductor, uh-huh, esto, lo otro. Pero de la intimidad, del placer, del amor, de eso, del cuidado.
Claro. En realidad no es el aparato reproductor, es el aparato genital. Reproductor es una terminología cultural, es decir, una de las funciones es la reproducción, la otra es el placer. Claro, pero si tenemos que cuidar bien, ¿no es cierto?, los términos. Y hay una investigadora, me estaba pensando lo que hablaban recién, Paula Sibila, que tiene varios libros al respecto de este asunto de la intimidad y de los espacios públicos y privados, y de cómo se va construyendo la realidad. Yo no me acuerdo ahora los nombres de los libros, no, recién me acordé de ellos.
Lo googleamos, no hay problema.
Paula Sibila, ella es argentina, pero está radicada en Brasil y da clases en la universidad, me parece que la de Río de Janeiro, me parece. Y justamente todo su trabajo pasa por las distintas formas, cómo las tecnologías han ido cambiando estos espacios, lo privado y lo público, cómo han ido transformando, ¿no es cierto?, todo eso. Y realmente, ella va tomando, decimos, por ejemplo, el diario, lo que era el diario íntimo, es decir, que escribían antes las damas.
Ahora es Facebook.
Ahora Facebook y público. Claro, porque
el
ahora
libro de cara.
Yo existo si aparezco en la red.
Si te ponen me gusta, me gusta, me gusta. ¿No?
Eso, yo así. Existo, digamos, si aparezco en la red. Por eso filman.
Claro.
Y ella lo analiza mejor que lo que puedo analizar yo, ¿no?
Es interesante.
Pero es interesante, muy interesante.
Justamente acá lo estoy googleando y lo primero que aparece es yo soy mi Facebook. Es decir, el ser pasa únicamente por lo que aparece en la exposición. Yo pensaba todo lo que hablaban y, bueno, se me ocurren un montón de cosas. En principio no, porque son muchísimas patas, muchas, me parece, que hay que articular. En principio que no, uno no puede universalizar un tema. Es decir, vemos acá la necesidad de contextuar cada temática.
Exacto.
Porque no es lo mismo hablar en Indonesia de esto que hablar acá hoy.
Sin duda.
Entonces me parece que la necesidad de contextuar como primer punto. Después, en relación a las tecnologías, las TIC, ¿no? Las teorías de la información y de la comunicación aplicadas a la enseñanza son las TAC, las tecnologías aplicadas al conocimiento. Y me parece que la formación, hay hoy capacitaciones en las que uno ve de qué manera utilizar y, bueno, capitalizar esto de un modo sustancialmente pedagógico que pueda utilizarse esto, pero, digamos, con efectos educativos. Pero no podemos olvidar la connotación que tiene la exposición, claro, hoy de lo público, que está ligada al éxito.
Claro, es verdad.
Digamos, hoy, una Wanda Nara que se ha expuesto en un primer momento en una felatio, hoy tiene éxito. Entonces esto no podemos olvidarlo, la connotación que tiene los videos pornográficos y demás están asociados a un ser expuesto y ser exitoso.
Perfecto. Y digo, con los gatos, ¿cómo será la historia, Chávez? Vos no sé si te lo preguntas. ¿Cómo es la historia gatuna?
La historia gatuna anda haciendo reclamos, acá. El reclamo dice que de tanto ir a los congresos del licenciado... Usted solo preguntó, así que ya parece un diputado. O no viene a laburar o llega tarde.
No, y te bueno, lo mandó a decir. Que,
no. Acá es muy demandante don Salem.
Estaba secuestrado por varias damas.
Bueno, sí. Y
como le contamos lo de los premios, dijo que él que le avisáramos si había que ir a amenazar y o coimear para ganar el premio. Le dijimos que con nuestra presencia bastaba, pero dijo que igualmente se ve que nuestra presencia no va a convencer mucho a los jurados. No nos tienen fe. Bueno, no le digo las otras cosas porque...
Hay cosas que no podemos compartir. Bueno, ¿qué les parece si compartimos con la gente, además del texto ese de Paula Sibila, de dónde nos están escuchando en este momento? ¿Qué oyentes tenemos? ¿De qué latitud?
Nos están escuchando en Perth, Australia, Denpasar, Indonesia, Jakarta, Indonesia, Baguio City, Filipinas, Taoyuan, Taiwán, India, en Delhi, Moscú, Kaunas, Roma, Aveiro, Portugal, Lisboa, Chimbote, Perú, Bogotá, Colombia, San Cristóbal y Caracas, Venezuela, Caguas, Puerto Rico, Puebla, Monterrey, Chihuahua, México, en México, Absecon, Indianapolis, United States, Sin Valley, Mountain View y Redmond en Estados Unidos, Belém, Recife, Labras, Belo Horizonte, Resende, Río de Janeiro, Sorocaba, Adamantina, Ivinema, Curitiba, Cazador, Porto Alegre y Pelotas en Brasil.
Mirá vos la población brazuca, ¿eh? ¿Cómo va creciendo?
Asunción en Paraguay. Ajá. Y en Argentina, Buenos Aires, Santa Fe, Don Torcuato, Colonia Pucheta, Mar del Tuyú, Santa Rosa, Villa del Totoral, Catriel, Mendoza, Almafuerte, Chipoleti, Rosario, Salta, Viedma, Villa Gesell y Trelew.
Bueno, a todos ellos bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos y, por supuesto, la República de Caballito y la República de Adrogué, por supuesto. Sí, Mónica, un besito grande.
Y la República de Flores.
Y la República de Flores.
Y la República de Palermo.
Y la República de Palermo. Y la República de Lomas de Zamora. Y la República de Lanús. ¿Eh? ¿Qué pasó en Lanús? No me lo cuente. ¿Qué más tenemos para compartir antes de ir al cortecito? ¿Alguna de las preguntas y respuestas y las dejamos picando ahí para ver qué dicen nuestras invitadas? ¿Qué les parece? Hicimos varias preguntas. Vamos a tirar una con dos o tres respuestas y después la agarramos del corte. Dale.
Ok. Una de las preguntas que hicimos es: hay muchos docentes y profesionales de la educación y la salud que evitan los temas de educación sexual con alumnos y pacientes. ¿No están informados o responden a intereses contrarios a los derechos humanos? María Teresa Macrade dijo: algunos responderán a intereses, por ejemplo, colegios religiosos, pero creo que en general obedece a temas sin resolver de la propia sexualidad. Ajá. Creo que muchos tienen miedos que los racionalizan con la responsabilidad civil de los docentes, la violencia de los padres, el temor a acusaciones de abuso infantil, etcétera. El sexo y los temas relacionados con él siguen en zonas de sombra. Dora Bono.
Excelente lo que dijo María Teresa.
Muy creo bueno. Las respuestas fueron interesantísimas. Creo que no lo saben abordar. Y si es así, es mejor, porque esos temas que se los dejen a gente idónea.
Un beso, Dora.
Claudio Gleiser, otro beso, Claudio.
Otro beso.
Los docentes y profesionales evitativos en el campo de la sexualidad deberían sincerarse y buscar los porqué de dichas inhibiciones. Los alumnos no pueden pagar las consecuencias de dichos lapsus.
Absolutamente.
Y bueno, algo de... Claro. Si hay alguien que sabe bastante acerca de esta temática es Claudio y la aborda.
Tal cual, perfectamente. Totalmente.
Moni dijo: creo que la mayoría, por estar poco informados o por no saber encarar el tema de una manera segura para no tener una fila de padres espantados reclamando que no es tema para tratar, lamentablemente hay de esos. Y en cuanto a intereses contrarios, se me hace la imagen de orden de los directivos justamente por temor a reclamos. Nori Farías dijo: yo creo que primero están mal informados, lo toman desde la sexualidad, no desde el género, y en segundo lugar, sus propios prejuicios, claro, para tratar el tema de diversidad, que no es solo de género, por lo menos en el ámbito de la escuela primaria, que es donde yo la vivo. Les cuesta sobre todo salirse de ese espacio de saber para construir en conjunto con los alumnos.
Justo lo que hablamos, un montón más, qué bárbaro. Justo lo que hablamos esta mañana, bueno, sí, socializábamos algo de esta cuestión en la jornada de Sexsalud. ¿Estamos para ir al corte, Robert? Dos minutos más. Podemos compartir dos o tres respuestas y a ver qué opinan nuestras invitadas.
Bien, Natalia Loris dijo: creo que por falta de información y prejuicios para abordar este tema. Gloria Isabel García dijo, puso satisfacción, sumidad.
Mira.
Sonó sarcástico. Salem dijo, para responder esta pregunta, casi habría que generalizar, Bea, y eso no está bien. ¿Les contaron quién es Salem? Para que
entiendan. Sí, les conté.
Acá está la respuesta de la sexualidad, la educación sexual gatuna. Es sencilla. Aparecen los feromonas y nos dicen, vení, vení. Bueno, igual que con ustedes. Y aclaró que Flores y Palermo no son repúblicas, más quisieran.
Buah, perdón.
Caballitos,
sí, porque vive Salem. Es una república. Te diría que es la madre.
Es vecino mío.
Entonces, o es la madre o el padre de las repúblicas. Bueno, ¿qué opinan nuestras invitadas? Rapidito, en dos minutos.
Yo creo que, si bien tres o cuatro talleres de capacitación que se hace desde el Estado hacia los docentes en cada zona, en cada región del Ministerio de Educación, es muchísimo más que nada, es demasiado poco para lograr cambiar la actitud de los docentes hacia el tema de la sexualidad. Porque la verdadera capacitación no es la teoría que se puede saber, sino los cambios que se pueden incorporar a partir de apropiarse de lo que se sabe. Porque para poder estar tranquilos hablando de sexualidad con los alumnos, hay que poder revisar la propia sexualidad. Lo mismo con los profesionales,
claro,
¿no? Hay que poder revisar la propia sexualidad.
En eso coinciden los oyentes, ¿eh?
Claro, para entender, para entender qué es. Yo estaba pensando, por ejemplo, en jueces, en fiscales, ¿no? ¿Por qué no entienden el lugar de la víctima y lo que les pasa? ¿Y por qué no se ponen en el lugar del otro? No se ponen en el lugar de la víctima. No se ponen en el lugar del chico abusado, de todo lo que pasa dentro de una familia frente a esa situación, y solo se agarran de lo que aparece en un número de artículos.
Pero además, ¿no? Si la sexualidad, que es una temática tan tabú, constituye un punto ciego, claro, digamos, en claro, quien está escuchando, obstaculiza totalmente.
Tal cual. Qué bueno, che, qué lindas respuestas. La verdad que me pone muy contento la participación del público, ¿eh? Tenemos más preguntas, más respuestas, más PRP. Asocie libremente, Cecilia, de todo tenemos, ¿eh? Quédate ahí que ya venimos con mucho más PRP. Nosotros nos vamos a tomar un rico café y ya venimos. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65. Ley 23.696, Decreto 1.357, Confer 89, con reinscripción, Resolución 341, Confer 93, expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde, 2 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa radial Psi, un lugar de la palabra, tenemos todos.
Y todas.
Qué coro angelical. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy, sábado 31 de octubre.
Día de brujas.
Día de las brujas.
Día de las brujas.
Ahora me cierra todo. El tema que estamos laburando hoy es los nuevos objetivos en salud sexual. Y nos acompaña la licenciada Gloria Fernández, Norma Spuru y Mari Segovia. Sex Salud aquí presente, señores. Y ahora, vías de contacto. Programa Radial Psi en Facebook, donde encuentras, le pones me gusta, te sigo, te quiero, lo que quieras. Ahí estamos. En Twitter, @radio-psi.
Muy bien.
Y si no, por teléfono, 011 si estás en el interior, y 4392, toma nota, 1913.
Yo soy Jacques Lacan y escucho el programa radial Psi. La verdad, no toda la verdad, porque no puedo decir toda la verdad. Alors, te espero todos los sábados a las 4 de la tarde.
Thank you.
Negociando Libremente, un espacio que sirve para que vos asocies con las palabras que proponemos cada semana. Esta semana asociamos con placer. Placer, del verbo placere, que puede traducirse como gustar. Contento del ánimo, sensación agradable, diversión, entretenimiento, voluntad, consentimiento, beneplácito. Estado emotivo caracterizado por su tonalidad agradable y que, junto con el dolor, orienta el comportamiento desde los primeros años. Placer es un concepto que refiere al deleite o regocijo que se experimenta al hacer o lograr alguna cosa que provoca agrado. No podemos obviar tampoco que existen otros muchos significados de placer. Así, por ejemplo, en Cuba se emplea ese término para referirse a un campo yermo que se encuentra cercano a la ciudad. También se utiliza para mencionar a los bancos de piedra o de arena que existen en el fondo del mar y que se identifican tanto por ser llanos como por el hecho de que tienen una extensión bastante notable.
Se puede entender al placer como aquello positivo que se siente al satisfacer una necesidad o conseguir un objetivo. Existen, por lo tanto, múltiples fuentes de placer de acuerdo al contexto. Distintos estudios señalan que experimentar el placer sexual ayuda a mejorar el sueño, a ponerle fin al estrés o a contar con mayor autoestima. La ingesta de una comida que nos gusta también puede considerarse como un placer, cuando el alimento ingresa al paladar e incluso antes, a través de la vista y el olfato, podemos sentir algo agradable que surge de los sabores y aromas. Otros placeres que resultan más bien simbólicos: tener un hobby como coleccionar sellos postales, jugar a un videojuego, leer un libro, dibujar o escuchar música, son algunas actividades que pueden producir placer.
¿Cuál es la importancia y el significado del placer que cada ser humano busca y persigue a cualquier costo? ¿Qué es el placer? Hay múltiples formas de placer. En el placer hay disfrute, el deleite que surge naturalmente cuando contemplamos algo muy bello. En ese instante, en ese segundo, no hay placer ni disfrute, solo existe el sentido de la observación. En esa observación está ausente el yo. Cuando miramos una montaña con su cumbre nevada, con sus valles, su inmensidad y magnificencia, ello aleja todo pensamiento. Allí está esa grandeza frente a nosotros y hay deleite. Después viene el pensamiento y registra como recuerdo lo maravillosa y encantadora que fue esa experiencia. Entonces, ese registro, ese recuerdo es cultivado y ese cultivo se convierte en placer. Cada vez que el pensamiento interfiere con el sentido de la belleza, con el sentido de la inmensidad de algo, un fragmento de poesía, una cortina de lluvia, un árbol solitario en el medio del campo, se produce un registro. En el momento en que registramos la belleza de ello, ese registro mismo pone en acción el pensamiento. Después surge el deseo de perseguir esa belleza, deseo que se convierte en la persecución del placer. El placer es la continuación y el cultivo de la percepción por medio del pensamiento. El pensamiento es la raíz del placer.
Y nuestros oyentes asociaron con placer: Elinor Rivas, éxtasis; Fer Martínez, la música; María Teresa Macrade, leer sin horarios; Carlita Segueir, reír; Carmela Casano, playas del Caribe; Dora Bono, disfrutar de los momentos que te da la vida; Cristina Stecconi, una sonrisa dibujada en el alma y en el rostro; Mónica Rizzetti, descanso; Concepción María Incorvalla, disfrutar de cada momento que te da felicidad; Daniel Héctor Pérez, Tecar, es sentirse bien, es no correr detrás de cosas y o personas que en verdad no son importantes; Paula Emanuel, hijos; Salem, dormir la siesta cuando llueve. Viviana Gluz, viajar. Daniel Héctor, otra vez, asoció. A mí me causa placer poder ayudar a otros. Será porque creo más en la necesidad de solidaridad que en otras cosas. No me dan placer las cosas materiales. No añoro un auto grande ni un celular de última generación. Mónica Marianovich, helado. Amigos, aprender, y comparto con Daniel lo de estar dispuesta para ayudar. Y dijo, ah, y el sexo. El placer a veces es imaginario. Baldo Ferrari, profundo, indispensable, efímero. María Wall, dormir. María Laura Libardi, cocinar para mis amigos. Y luego nos posteó una foto donde estaba el señor licenciado. Dice, esto es un placer, estar en una maravillosa clase, compartiendo vida, aprendiendo y comiendo torta de chocolate. Hermosa tarde llena de placer.
Dos tortas de chocolate que hizo una alumna para la comisión de los jueves a la tarde. Decime si eso no es placer y es amor. Si eso no es amor y libido, la libido donde está, ¿no? Bueno, perdón.
A menudo estamos ansiosos esperando los grandes placeres de la vida. Mientras a nuestro alrededor se despliega todo un sinfín de ofrendas que nos regala el presente en su danza de las formas. Y entonces, ¿por qué escapamos de esos momentos de placer? La culpabilidad nace del hecho inconsciente de que nos vemos obligados a cumplir con unos deberes, los cuales todos o casi todos han sido autoimpuestos. Tomarnos en cuenta y dedicar tiempo a nosotros mismos nos hace sentir egoístas, culpables. Y en realidad, somos dignos merecedores de concedernos nuestro tiempo. No acabamos de entender que uno no puede hacer felices ni ayudar a los demás si no está en armonía consigo mismo y aprecia su espacio personal. Si vives en el mañana o en el ayer, es imposible que disfrutes del aroma de una flor. Cuando estamos en un sitio, anhelamos estar en otro. Cuando estamos ya en ese sitio, no sirve, necesitamos de otro. Es la eterna excusa para no disfrutar de la vida, del presente y de los pequeños placeres que ésta nos ofrece. En otras ocasiones son las prisas. Nos hemos organizado tan mal y hemos llenado de tantas tareas la lista de quehaceres que lo último que aparece en ella es disfruta de la vida.
La conclusión. Aprender a decir no a las mil y una actividades que parecen muy importantes y aprende a decir sí al presente, a la vida, a los pequeños placeres. Organiza tu tiempo de una manera razonable, responsable contigo mismo y oblígate a reservar tu tiempo y espacio diariamente. Disfruta de tus hijos, del día a día, del placer de crecer, del placer de vivir.
Un abrazo a la distancia, una sonrisa de tu carita, mil besos a lo lejos, sin tener tu cuerpo en mis manos, sin tener tu boca en mi piel, sin rozarme con tus manos, sin hacer el amor piel a piel. Todo eso es igual a placer.
Te amo, es más tierno en tu voz. La noche en tu cuerpo es más corta. Me estoy enfermando.
Bueno, estamos. Qué lindo, che. Hermoso lo hiciste, ¿eh? Muy lindo.
Sí, un placer hacerlo.
Muy lindo. Un placer.
Es la idea, ¿no?
Sí. Se nota, ¿eh?
Qué lindo.
Se nota, sí. Se nota. Bueno, usted también lo hace muy lindo.
Sí, el musicalizando. Sí, sí, y aprendí, sí, de Chabel.
Muy lindo, muy lindo. Me encantó, ¿eh? Porque se va como entretejiendo todo esto que parecen como cosas muy sueltas, ¿no? Parece muy, muy, muy,
entramos
muy lindo.
Entramos en otro clima.
Entramos en otro clima, claro, tal cual. Tal
y Robert
cual.
Lo percibió, mirá cómo nos bajó la persianita.
Ah, mira,
puso a media luz.
Nos puso a media luz, saca fotitos, registra nuestras caritas de placer.
Y si le preguntamos, diría, ¿por qué mi piache?
Claro, ¿por qué mi piache? A la hora. Buenísimo. Bueno, hablando de placer, ¿cómo están nuestras invitadas?
Después del cafecito y de las obleas. Y de escuchar lo que escuchamos recién, bárbaro.
Muy cómodo.
Quería compartir mis propias ideas sobre el placer, porque fui tomando algunas de las cosas. En realidad, si nos revisamos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra espiritualidad, en realidad estamos hechos para el placer. Y también estamos hechos para ser felices, individualmente y grupalmente. El tema es que a lo largo de la historia de la humanidad, una de las maneras de ejercer poder sobre los individuos y sobre las sociedades fue normatizar, legalizar o prohibir todas aquellas actitudes y conductas que conducían al placer de los individuos. ¿Y por qué todas las sociedades se dedicaron a esto? Porque las personas que se dedican a sentir placer, que tienen un proyecto de vida saludable, en donde entra como marco importante, como elemento importante de ese proyecto de vida, el bienestar, la solidaridad, el estar con otros, el estar bien y el sentir placer, esas personas son muy difíciles de dominar, porque son personas que tienen libre pensamiento, tienen libertad de sentimientos. Entonces, desde la formación en la culpa, la formación en el miedo, no nos olvidemos que hay en este momento sociedades en donde a los homosexuales se los tiran de los quinto o sexto pisos de los edificios, o hay mujeres que porque miraron a alguien que no era su marido son lapidadas, ¿no? Entonces pensemos en los millones de mujeres que pueden vivir un 10% de su salud sexual porque les han eliminado el clítoris de niñas. Entonces, cuando nos asustamos por estas cosas tan terribles, lo que tenemos que pensar es cuánto miedo le tienen al placer, el poder político, el poder económico, todos aquellos que intentan ejercer poder sobre la población, le tienen miedo a la sexualidad, le tienen miedo al placer, le tienen miedo al libre albedrío, le tienen miedo a la solidaridad, porque cuando el placer es empoderado por personas, y allí mencionaron varias personas de los oyentes, mencionaron la solidaridad. La solidaridad necesariamente es fuente de placer, porque nos conecta con el otro en dar y en recibir. Y entonces esto nos permite crecer como personas y nos permite crecer como humanidad y nos vuelve mucho menos dominables. Y bueno, yo les voy a dar un tip para que esta semana puedan compartir algo maravilloso. A ver. Los invito a que esta semana, no tarden mucho más que esta semana, vayan a ver el Rosedal de Palermo. Y se van a encontrar con un mar de perfumes, con un mar de colores, con un mar de rosas, en un lugar precioso. Y si además van acompañados, oh, eso es maravilloso.
Maravilloso. Qué lindo, qué lindo. Mari, vi que tomaste nota, que te movió algunas cositas, lo
sí,
que dijimos.
En realidad, tomé un poquito nota, pero estoy de acuerdo con casi todas las apreciaciones que hicieron los oyentes. Lo que sí pensé que el placer es tan individual y tiene que ver con los sentidos que cada uno lo vive de diferente forma. Es decir, a mí lo que me llegó es esto: lo que es placentero para mí, a lo mejor no es placentero para el otro.
Claro.
¿No es cierto? Porque como Gloria dice, lo de las rosas, y a lo mejor yo rescato, voy al Rosedal y me quedo mirando y me da mucho placer, porque esto para mí es lo que viene por los sentidos, o sea, escuchar una música linda, mirar, es una apreciación que voy a hacer en forma individual. Y cada uno vive el placer desde la individualidad, vamos claro. a decir. Que eso hay que tenerlo en cuenta, porque cuando uno habla de placer, a veces uno piensa que todo el mundo tiene que ser placentero comer ostras, qué sé yo, al ajillo, y a lo mejor no es así, no es placentero para ese otro. Claro. Entonces, poder respetar lo que es placentero para cada uno, como cosa individual.
Qué bueno, qué bueno.
Por eso se notó en lo que con qué asociaron los oyentes, ¿no?
Claro.
Uno decía leer sin horarios, claro. Este otro decía viajar,
la cada música,
uno, otro la música. Para cada uno era algo distinto. Sí, distinto. Eso es lo lindo, ¿no? Sí. Lo enriquecedor.
Yo lo relaciono directamente con el tema que estamos tratando hoy, y justamente estamos tratando de evitar que el placer sexual tenga que ser circunscripto a lo que las pautas sociales indican que debe ser circunscripto. Es decir, que nadie puede experimentar placer si no es dentro de los cánones establecidos socialmente. Esto es lo grave, y estos son los graves problemas que estamos teniendo.
Y además, ¿quiénes son los que están, a quiénes se les permite sentir placer con lo sexual, por ejemplo, ¿no? Yo estaba, porque aparte de la psicología y todo eso, a mí me gusta mucho la historia. Históricamente a las mujeres se les ha negado, vos nombraste recién lo de la ablación del clítoris, ¿no es cierto?, en estados africanos y todo eso, se le ha negado a la mujer socialmente que pueda dar cuenta del placer que puede sentir en una relación sexual. No hablemos de la comida o de la música, pero sí en lo sexual. Es decir, ¿qué es eso de que una mujer sienta? Si las mujeres estamos nada más que para tener hijos y limpiar la casa. Y para eso no se necesita sentir placer sexual, sería, ¿no?
Ni de ningún otro tipo.
Ni de ningún otro tipo.
Y el placer era para otra.
El placer... El placer era para los hombres.
Para los hombres.
Ahora eso lo estamos reformulando. Lo estamos reformulando. Y acá, no es nuevo, ¿no? Hace ya varios años que estamos, es decir, que el movimiento feminista vino planteando otras cosas, pero en realidad eso es la experiencia en las escuelas en las que yo trabajo, que por ahí, cuando yo digo, hablando de placer, porque hablamos de reproducción o de evitar la reproducción, y también hablamos de placer, de la respuesta sexual, ¿no?, de hombres y mujeres. Cuando yo digo, porque siempre cuando uno transmite desde lo científico, hacer lo que nosotros llamamos una transposición didáctica, ¿no? Claro. O sea, una traducción para que el grupo pueda entender que el centro del placer y el centro del dolor en el cerebro están en el mismo lugar. O siento placer o siento dolor. Entonces se quedan todos escuchando. Entonces, si alguien la están violando, puede sentir placer. Entonces se le está negando una situación agradable, más allá del daño, pero desde lo genital simplemente se le está negando un placer.
Claro.
Eso es permanente, ese trabajo de reconocimiento de que, por ejemplo, en el caso de la masturbación o de la autoestimulación, ¿qué es eso de que las mujeres se toquen? Es todo un acontecimiento cuando uno habla de eso en la escuela, ¿no? Estamos hablando de escuelas primarias, inclusive, ¿no? Que preguntan como que el placer está circunscripto nada más que a los varones.
Claro.
Eso sigue existiendo. No tanto, pero de alguna manera a veces aparece. Y hay que trabajar con el tema.
Claro, claro, claro.
Exacto. Exactamente.
Por ahí, como dice Norma, cuando aparece este permiso que se lo otorgamos nosotros cuando hablamos de esto, hay un permiso, entonces ahí se ve la reacción que ponen los alumnos cuando decimos que tienen permiso para masturbarse, que claro, es bueno, que da placer.
Pero por ahí a veces no tanto las chicas y los chicos, no, depende la edad. Sí. El asunto también que con lo que nos encontramos siempre es con la reacción de docentes, o sea, el adulto, la adulta, porque nunca le dijeron eso. Entonces es algo nuevo que alguien plantee la situación placentera para las mujeres y no solamente para los varones.
Tal cual.
Si se te quedan mirando, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué estás diciendo? ¿Dónde viene eso? ¿Qué es nuevo?
Claro. Bueno. Interesante esto que estamos charlando, como dentro de los nuevos objetivos, bueno, que nos propusimos como temas a reflexionar entre todos. Y que puedan escuchar muchos chicos, ¿no? Me parece que eso también forma parte de la educación sexual, y que puedan habilitarse a todas estas cuestiones, me parece sumamente interesante, ¿no? Como lo pensábamos al principio, acompañando a esta construcción de una historia de vida, de una biografía sexual, no sé cómo llamarlo, ¿no? Como cada quien va construyendo como puede, digamos, y con estos permisos también, ¿no?
No, yo pensaba en relación a lo que decían, que a veces, hoy por hoy, se está homologando el hecho de comenzar a hablar a las claras sobre bisexualidad, homosexualidad, transexualidad, con hacer apología de esto. Claro. ¿No? Se confunde muchísimo en la crítica de no se debe hablar, están haciendo apología. Y creo que es muy diferente la amplitud de criterios y el poder hablar y asumir que realmente esto existe. Digamos, y no deben establecerse parámetros de normalidad, hay que salir, correrse de esto, a hacer apología de.
¿Cómo sería
claro,
la apología?
Pero hay una posición defensiva de algunos de estos sectores de poder del pensamiento, que bueno, también decían eso del divorcio,
sí,
¿no? Que bueno, se iba a divorciar todo el mundo porque existía la ley de divorcio. Bueno, esto
y los efectos en los niños.
Vamos a informarles, o sea, varios años después, que esto no ha ocurrido.
Tal cual.
Es más, hasta está pasando que la gente se casa más.
Claro.
¿No? Entonces creo que las posiciones ideológicas desde las que estábamos hablando, o defensivas, de los que no se permiten cambiar, ¿no? Porque creo que esto es importante. No todas las personas que le tienen miedo a la sexualidad son intencionadamente dominantes de otros, ¿no? Sino que esas personas muchas veces no se han propuesto cambiar, no se lo han permitido ellos.
No han podido.
O no han podido, ¿no? Y hablan desde un lugar defensivo, sin haberse propuesto más libertades de pensamiento para ellos,
¿no? Sí, yo nombré esto no porque adhiera a estos comentarios, sino para explicar este mecanismo defensivo.
Claro, es el miedo a la diferencia, ¿no? Lo que genera más defensa. Estar en lugares más ariscos, digamos, ¿no? Las personas que se permiten avanzar sobre nuevos temas, aprender, aflojarse, relajarse un poco más y estar menos defendidos, pues llegan más lejos.
Claro.
¿No? Me refiero al aprendizaje. No llegan más lejos en el aprendizaje.
Es que claramente tiene que pasar por la vivencia, ¿no? Me parece que lo que queda acá como flotando es eso. Si no hay un registro, bueno, justamente de la vivencia, de lo que para cada quien es el placer, y que pueda ligarse del lado del disfrute y no del sufrimiento, ¿no? Me parece que es por ahí donde se va construyendo este mapa del cuerpo y todo, ¿no?
Sí.
¿Qué opinan?
Eso del mapa. Sí. Está bueno. Este es un concepto que nosotros las sexólogas educativas lo tenemos siempre, ¿no? Porque tiene que ver con la construcción de la identidad y la construcción de nuestra historia, como vos decías, claro, ¿no? Esa novela, es decir, vos decías, la novela de acá no es del neurótico, la novela del ser sexuado, claro, digamos, ¿no? Que se va construyendo. El mapa, es decir, que nuestro cuerpo es un cuerpo sexuado y que, bueno, cada uno, como decía Mari, va encontrando sus zonas,
su identidad,
de disfrute, su identidad.
Claro.
Y bueno,
que
se va construyendo.
¿Qué es lo que lo identifica como me gusta esto
o no me gusta
o no me gusta?
Exactamente. Entonces me parece que allí bueno, se va construyendo de esa manera, ¿no? Me parece que es desde que ese cuerpo sexuado es mirado, es tocado, es acariciado, es mimado, es habilitado, ni más ni menos, ¿no? Me parece que se va construyendo
habilitado y empoderado.
Empoderado, muy bien.
Y eso está conectado con,
digamos, yo soy la dueña de mi cuerpo y puedo explorar en mi cuerpo cosas que me han dicho que no están permitidas.
Claro.
¿Sí? O me quedo con la prohibición, o me permito explorar. Yo me encuentro en la terapia de parejas, ¿no? Terapias sexuales y terapias vinculares, con hombres y mujeres que no se han masturbado nunca y que vienen a plantear, después de varios años de matrimonio, que tienen muchas dificultades sexuales. Y claro, hermanos, ¿cómo no vas a tener dificultades sexuales si no conoces tu cuerpo? Ella tampoco, si no saben qué decirle al otro, qué comunicarle al otro de qué es lo que me gusta.
Qué me gusta, qué no me gusta.
Cómo le transmito eso al otro, mi fantasía sobre qué me gustaría hacer, si no sé ni siquiera cuáles son las zonas de mi cuerpo, claro, que más me inundan,
qué me gusta,
de sensación,
dónde me gusta, cómo me gusta,
cuánto me gusta, pero aparte son generaciones enteras que han sufrido una inhibición,
claro, absolutamente.
De esto que es
sistemática,
claro, de esto que es absolutamente tabú, sí. Y además venimos de generaciones enteras en las que dialogar
de estos temas
era algo
de
todo,
sí, de todo, sí,
¿no? El diálogo, sí, en la pareja, por ejemplo, ahora, digamos, está afortunadamente se está incrementando,
claro.
Y si hablamos de la sexualidad, en lo que la sexualidad de la pareja refiere, es reinnovador.
Por ejemplo, los varones, ¿no? Los varones siguen sin poder hablar de la sexualidad entre sí,
claro,
de modo que no se cuentan. Por ejemplo, que alguno de ellos tiene eyaculación precoz, con lo cual no se pueden ayudar tampoco, si yo no sé que mi amigo...
No habla uno, no habla el otro, entonces se hace un círculo raro, vicioso, incómodo, ¿no?
Yo miro y digo, no, qué bárbaro.
Y la persona que tiene el problema se va aislando cada vez más, sin saber que la eyaculación precoz en realidad es un problema de aprendizaje,
claro, que se puede
elaborar. Una terapia muy corta, en realidad, que es una cuestión de... con ejercitación, cambiar arcos de respuesta corporal.
Claro, buscar ayuda a un profesional que
no
te pueda ayudar.
No pueden buscar ayuda porque no le abren el tema a nadie.
No se habilita, lo que
hasta
decíamos
que
recién.
Después de varios años de matrimonio, se encuentran con el resentimiento, claro, de su esposa,
el pase
con
de
una
factura,
separación factible, el pase de factura.
De todo lo que se acumuló, etcétera.
Bueno, todos estos años de infelicidad de la pareja, y varios años más de infelicidad, sí, del varón,
tristísimo,
podían haberse evitado.
Triste.
¿Sí? Si desde la escuela primaria a ese varón,
claro,
le hubiéramos dicho, la eyaculación precoz es un problema de aprendizaje, no es una enfermedad. Para, claro, masturbarse y explorar el propio cuerpo hay que hacerlo suave, con tiempo, sin miedo, ¿sí? Para que no se apuren a tener...
En
un espacio privado,
etcétera,
para que pongan la experiencia y la sensibilidad al servicio de la
exploración,
goce sexual,
de descubrirse,
de la
qué sé yo,
y no del acabarse.
Claro,
porque esto es lo que hace que los varones aprendan, claro, a tener eyaculación precoz.
Sí, si no es algo mecánico.
Una,
digamos,
perlita,
¿no?,
de hoy. Dale. Me pregunta mi madre, que ha estado visitándonos la semana pasada.
Licenciada en Brownie.
Licenciada en Brownie. 84 años. ¿De qué van a hablar hoy? De sexualidad.
Ajá.
Habrá que aprender.
Qué grande, qué grande. Bueno, qué
pero
grande.
Primero fue el
Habrá que aprender. Bueno, yo quiero tomar algo que dejó ahí deslizar Norma, no lo quiero dejar pasar, porque habló de los derechos sexuales.
De los derechos humanos.
Bueno, derechos humanos y derechos sexuales.
Y sexuales, bueno.
Los derechos humanos que no tienen tantos años, pues son del 48 más o menos, sí, y los sexuales que tienen menos años, pues son del 99, chicos. Tienen 15 años, ¿no? Claro. 15 años, nada, ayer. Y que fueron de alguna manera impulsados, empujados, instituidos, bueno, etcétera, por la UOS, que es la Asociación Internacional de Sexología, ¿no? 1999, estamos diciendo, bueno, derecho al placer, derecho a la intimidad, derecho, bueno, no, tampoco son tantos, fíjate si querés, no sé si está en la página de Sexsalud los derechos sexuales.
Eso ya dice algo, ¿eh? Sí, sociológicamente, ¿no?
Claro. Digo, ¿no? Está bueno que nos enteremos de que existen, ¿no?
Nosotros partimos desde un añito anterior, cuando se dio la protección integral de los derechos del niño, niñas y adolescentes.
Perfecto.
En donde allí se asientan también los derechos sexuales como parte de los derechos del niño.
Excelente, buenísimo, muy bueno. Bueno, ¿qué más? ¿Quieren que compartamos algunas respuestas a otras preguntas?
Me encantaría.
De lo que dijo la gente. ¿Qué tenemos por allí, Lena?
Otra de las preguntas fue, ¿qué piensa usted sobre que, a pesar de tener las personas conocimiento sobre distintos temas de sexualidad, como prevención de embarazos o infecciones transmitidas sexualmente, muchas no se cuiden. ¿Por qué les parece que ocurre? Claudio Gleiser dijo, porque una cosa es el saber intelectual y otra es el manejo de las emociones y sentimientos. Daniel Héctor Pérez Estécar, no hay un solo motivo, creo, y tampoco tiene que ver con la educación, porque si una persona hoy puede manejar complejos aparatos tecnológicos, se supone que conoce también cuáles son las cuestiones básicas respecto del sexo. De hecho, lo pueden leer en estos mismos aparatos que poseen, en las redes sociales y antiguamente en los libros. No se cuidan porque no se quieren a sí mismos, así que ni hablar de a los otros. Mariela Santucci, ¿será que el saber no alcanza, como decía Freud, a dar caza a la pulsión? Dora Bono, por falta de información y por obnubilación debido al consumo de sustancias químicas que no les permite cuidarse. Resumiendo, a educar. Moni dijo, porque tiene profilactizado el cerebro. Y Héctor Pérez Estécar le dice, ¿what? Mónica le contesta, jaja, no entendés, gato. Tienen un profiláctico que los cuida de aprender. Y no se dice, ¿what? En tu idioma gatuno. Se dice, miau. Bueno, estos son los comentarios entre nuestros colaboradores virtuales, que son grandiosos. Y bueno. Y después hay comentarios, un comentario, Baldo siempre comenta extensas cosas, la pulsión de muerte, el tánatos, las conductas autodestructivas y toda esa barra están un poco sobrevaluada. Ya no se puede pensar que todos los riesgos evitables que se corren tienen que ver con eso. Claro. Mariela Santucci dijo, buenas noches, qué buenos e interesantes puntos de vista. Al leerlo me llevo a preguntarme y articular algunas cuestiones. Creo también que muchas veces el concepto de pulsión de muerte está evaluado desde esta perspectiva y el concepto de pulsión justamente es muy complejo y abarca otras tantas cuestiones a tener en cuenta. Tomar solo este aspecto sería, a mi parecer, reducir el campo pulsional y su topología. Y sigue, digamos, es una respuesta extensísima, muy interesante.
Yo, la verdad que valoro sinceramente el compromiso, el laburo de pensar, de escribir, de compartir. Las me parece ganas, que las ganas, sí, parece sí. Que habla como de una preocupación. En
y de la incorporación temas. De temas conexos, ¿no?
Además, me parece muy interesante. Claro, tal cual. ¿Alguna otra opinión?
Baldo dice, con las debidas licencias de los profesionales de la psicología, es una observación de décadas de trabajar con personas que consumen sustancias psicoactivas y o que mantienen relaciones de riesgo. Moni dijo que lo que Baldo dijo le hizo acordar a Pastillas para no soñar de Joaquín Sabina y puso, compartió el tema musical. Le resultó muy interesante a Nori Farías el tema y la sacó un poco de quicio, ¿no? Esto de que la gente no se cuide, por eso Chávez la invitó a escucharnos hoy.
Excelente, excelente.
Sí, esa Nora Farías fue alumna mía. Que tal y es docente.
Sí, sí.
Mire usted. Bueno, quiero dos cosas antes de darle la palabra a nuestras invitadas. Primero quiero agradecer en nombre del equipo a las invitadas de la semana pasada, a la licenciada Brown, es tu vieja, una genio, la verdad, bárbara. Vivi Gluz, muy bueno, y Marina Campanella, realmente es una nutricionista que piensa, piensa como una psicóloga, ¿no? No sé qué opinas vos.
Tal cual.
Pero una apertura impresionantemente poco común, ¿no? en las nutricionistas o los nutricionistas. Me pareció sumamente interesante el clima que se dio del tema, ¿no? Y de la manera en que se dio, me pareció súper interesante. Si te lo perdiste el programa, lo puedes escuchar, te metes en la página de PRP y ahí lo bajás, está el link para bajar la grabación del vivo del programa.
Yo tomé como 1000 litros de agua desde el sábado.
Entre otras cosas, cada quien fue modificando lo que pudo, pero seguramente bueno. Una marca eso dejó. Hay un antes y un después del programa la semana pasada. Quiero mandar un beso grande a Ceci, que hoy no nos va a acompañar, y la semana que viene promete compartir algunas reflexiones de Facundo Manes y la función ejecutiva, en los niños, Ceci, porque la semana que viene vamos a hablar de niños, así que fíjate si lo podés orientar por allí. Y Chávez, vos tenés un comentario para compartir.
Sí, Eda Waldman dice, excelentes las preguntas, felicitaciones. Y Daniel Héctor Pérez de Estécar, cuando se habló de la influencia de las redes sociales, dice, la verdad es que preocupa la influencia de las redes sociales, más aún porque está manejada por un puñado de personas que deciden qué se puede ver y qué no. Alguien nos está diciendo qué es bueno y qué es malo. Hace poco se dio a conocer la censura de la foto de los senos de una actriz argentina, pero al mismo tiempo permiten espacios de pedófilos. Es como si esta película ya la hubiera visto. Nos están manejando la vida y ese cibermundo es tan veloz que nos supera. Es cierto, y asusta.
A todo nivel.
Puedo contarles una experiencia. En el año 96, en el consejo, en lo que era el Consejo del Menor y la Familia, con Virginia Martínez Verdier y Carlos Eglín, dimos lo que fue el primer curso de formación de educadores sexuales, gratuito para todo el país, y llegaron de todo el país un montón de profesionales para formarse. Como parte de todo lo que estaba pasando, que era muy importante en ese momento, sobre las aperturas que se estaban haciendo en educación sexual, el presidente del consejo, el doctor Atilio Álvarez, nos invitó al equipo a ir a un congreso de Interpol que se estaba dando en Buenos Aires en el año 97. En 1997, Interpol ya nos estaba diciendo que se les estaba escapando de las manos el poder controlar a los pedófilos, ¿sí? Porque era imposible ya poder seguirles el rastro a pesar de todo lo que se hacía para interferir las redes. Si en el año 97, ya con los pocos avances que había en ese momento, esto resultaba tan difícil, realmente me da escalofríos hoy pensar en cuánto no podemos, de cuántas cosas no podemos proteger a las personas que están en las redes, ¿no?
Yo me acuerdo una película. Me acuerdo una película, no sé si se acuerdan, Telaraña, que era justamente como una red, justamente. Sí. Excelente película. Y tiene unos cuantos años ya. Donde justamente se daba esto que estás comentando, ¿no? La pedofilia a través de las redes. Era impresionante. Raro de pensar para la época, digo, ¿no? Pues no estaba de la manera en que está ahora, así como lo dice Daniel, que yo comparto esto que dice. Era como difícil de comprender, de metabolizar, ¿no? Muy interesante, se las recomiendo, porque está bueno para pensar ahí en la línea de lo que comenta Daniel y el comentario que traes vos. Che, qué lindos comentarios de la gente, la verdad que muy, muy buenos.
Sí, yo quería completar, me pareció muy interesante el último, el que vos decías que era extenso, sí. Que hace un análisis tan interesante sobre el tema de las pulsiones, ¿no?
El de Mariela Santucci.
Quería, sí, no lo completé porque no sabía si teníamos tiempo, pero es increíble cómo escribió.
Quería ir por un costadito, ¿no? Casi por un atajo, a ver que una cosa es lo que uno sabe, lo que tiene como contenido, ¿sí?, de saberes, y otra cosa es cuánto me dejo atravesar por los saberes o las informaciones o las comunicaciones que reviso. Como que tenemos distintos niveles de defensa y a veces nos dejamos atravesar y otras veces no. A veces nos empoderamos de los saberes, ¿sí?, y otras veces no. ¿Sí? Ese empoderamiento es ese tomar para mí este saber. A ver, hay chicas que me dicen, yo nunca quise tomar una decisión sobre si abortar o no, así que siempre me cuidé. Y hay otras chicas que decidieron empezar a cuidarse después de su segundo aborto. Entonces, ¿en qué momento una persona se empodera de los saberes? ¿Sí? Bueno, lo dejo planteado.
Qué bueno que lo que decís, ¿eh? Qué bueno, muy bueno.
Yo creo, bueno, no me puedo privar de decir lo que pienso. Creo que depende del proyecto de vida que cada uno tiene. Digamos, Desde nuestra institución siempre lo que promovemos es una educación sexual en función de un proyecto de vida saludable. Si logramos transferir hacia las personas para que se empoderen del derecho a armar un poder, un proyecto de vida saludable, a empoderarse de las buenas cosas para vivir mejor, apuntamos a la resiliencia, apuntamos a que puedan decidir las mejores cosas para ellos. Y bueno, yo creo que depende del proyecto de vida. Cuando alguien tiene un proyecto de vida consciente, trabajado, comprometido, es mucho más fácil que se cuide.
Por eso creo que es tan importante incrementar la prevención en salud, porque en muchos casos, en situaciones de vulnerabilidad social y económica, digamos, no hay otro espejo más que la realidad lastimosa que se vive, y de dónde, digamos, de dónde sacar esta información, ¿no? Entonces, bueno, creo que la inversión en prevención en salud es fundamental.
Fundamental, comparto, y yo creo que nosotros desde este pequeño y humilde espacio tenemos ese objetivo, ¿no? De sembrar semillitas, sembrar alertas en la conciencia, como una suerte de semáforo en amarillo, yo me lo imagino así, en intermitente, donde a cada quien se le despierta alguna cuestión de estos temas que elaboramos semana a semana, ¿no? Así que bueno, si esto se cumple, objetivo cumplido.
Totalmente.
Cumplidísimo.
Sí, sí.
Así que bueno, re contentos. Si alguien quiere por ahí profundizar en algunos otros tips, ¿no? De Sexsalud, ¿tiene dónde contactarse? ¿Cómo hace?
Bueno, tenemos la página un poco atrasada. Bueno. Autocrítica que hicimos en la reunión de hoy, así que pronto la vamos a actualizar.
Bueno, pero hay.
Pero si se acercan al Facebook de Sexsalud, permanentemente estamos actualizando sobre temas para pensar.
Ok. Entonces, Facebook Sexsalud.
Facebook Sexsalud.
Otra vía de contacto.
SEX Salud.
Ok. Sexsalud.
Porque si ponen Sexsalud sin S, no da.
Es otra cosa.
Es una asociación boliviana.
Ah, mira.
Sexsalud sin S.
¿Cómo es?
SEX Salud.
Salud. Sexsalud. Excelente, es vas a ver que Facebook. Tiene como un corazoncito fucsia. Y la página es
www.sexsalud.org.ar.
Excelente.
Y nuestro mail para consultas.
Dale. Sí, perfecto.
Es info@sexsalud.org.ar.
Excelente.
Tenemos una consultoría permanente, así que pueden escribirnos con todo lo que
sugerencias, recomendaciones, charlar, preguntas, etcétera, todo será muy bienvenido.
Y bueno, remitidas al programa.
Perfecto, perfecto. con gusto. Por otra parte, los programas que ustedes consideren que pueden llegar a alimentar la página de ustedes, los pueden tomar y colgar y compartir.
En general ocurre.
Así que bueno, eso está muy bueno.
Sí, nos pasamos.
Ahí está la página de Sexsalud. Ya la estamos viendo, la compartimos. Gente, nos quedan 6 minutos de programa. Se nos pasó una tarde volando, charlando. Sí. Me gustaría compartir con el público las reflexiones que ustedes consideren, que quieran, que tengan ganas. Será todo muy bienvenido.
Sí, a mí me llamaron de la República de Flores, que hay gente no la reconoce,
claro,
pero está por su autonomía.
Claro, claro. Así empiezan, viste las cosas.
Me llamó una persona muy cercana mía, mi marido, para corregirme. Que no es Paula Sibila, sino Sibilia.
Ah,
pero me hizo acordar, que me vino bien que me hiciera acordar, porque en el momento uno está hablando y no recuerda las cosas. Aparte, cuando uno pasa los 35 años suele pasar, que los primeros dos libros son El hombre posorgánico y La intimidad como espectáculo.
Los compartimos.
Pero él tampoco se acordaba el nombre del tercero, así que estamos iguales.
Hacemos lo que podemos.
Eso por una, pero yo me quedé pensando en todo lo que plantearon los oyentes sobre las pulsiones. Yo, psicoanalista de alma, ese asunto de la pulsión de muerte, realmente creo que ha ganado la pulsión de muerte a la pulsión de vida. Porque a veces los proyectos individuales, que creo que sí, es decir, el proyecto de vida saludable es válido, pero tiene que estar en un contexto de políticas públicas y donde se pueda elaborar y llevar a cabo ese proyecto de vida saludable. Acá Elena hablaba de la prevención, como algo importante, pero a veces la prevención no es negocio para los que están en el negocio de la salud.
Coincido.
Entonces,
lamentablemente
coincidimos. Coincido. Bueno, entonces, bueno, no sabía que coincidíamos, vino bien. Si no están, si los que no están en otra cosa que no sea el negocio de la salud, la prevención no da dinero. Entonces, chau, que se ocupen otros, no se ocupa nadie. Entonces, los que tratamos de ocuparnos, se nos hace más arduo. Pero creo que sí, no solamente es prevención, sino promoción de la salud.
De la salud, qué bueno.
Que me parece que eso es todavía
buenísimo.
Más amplio.
No, no, que no tuvimos tiempo, después lo vamos a subir.
Había unas películas.
A la página. Justamente
películas,
en relación
temas,
al negocio de la salud y a lo que conviene o no conviene, la película que recomendábamos hoy es Y la banda siguió tocando.
Sin duda. Excelente. Sí.
Así
excelente.
Que bueno, grandiosa. Vamos a subir el argumento, grandiosa. No tenemos tiempo.
O sea, pero no tuvimos tiempo por el tiempo físico, excelente. Digamos, no nos da para compartir.
Se ha hecho mucho, se ha hecho muchísimo por la salud sexual de la población en todos los últimos años que hemos mencionado de las leyes desde el 2000 en adelante, pero necesitamos hacer muchísimo más.
Sí, sí, ni hablar.
Muchísimo más.
Excelente. Mari.
Sí, yo rescato un poco lo que dice Norma de la promoción y la prevención, y también me parece que lo que hace falta después es la supervisión, que si se cumple esta promoción y prevención que se lleva a cabo, por ejemplo, en el ámbito escolar, claro, como lo hacemos nosotros, que si bien es nuevo y provoca todo este movimiento en los docentes, no hay una un seguimiento de que si esta ley se está cumpliendo, si se lleva a cabo, está como todo ahí colgado muy superficialmente. Entonces, las políticas ya vemos cómo implementan esta ley, pero para mí eso es muy importante, el seguimiento de la prevención. Si no hay seguimiento, no pasa nada. Y me quedo también con algo que dijo Gloria de esto de si nosotros podemos transmitir en educación cómo el niño tiene que empoderarse de sus derechos. Porque hay un montón de leyes, pero que los niños no conocen. Entonces, primero, la aplicación de la ley para que se puedan empoderar. ¿De qué derechos tienen? Si no lo saben los chicos. No saben qué derechos tienen. Cuando yo digo, ¿qué derechos tienen ustedes? Y venir a la escuela, jugar, qué sé yo, pero hay más. Hay otros más. Son más importantes tal vez, o igual de importantes. Entonces, el empoderamiento viene cuando se transmite esto en algún lugar, porque que esté escrito, pero no se lleva a cabo.
En la casa, porque bueno, creo que de eso se trata la crianza en libertad, que es, digamos, pavada de responsabilidad.
La educación de los padres.
Acompañar a los pibes que están creciendo al lado, ni arriba ni abajo, ¿no? En fin, codo a codo, es así, es acompañarlo, pero la crianza en libertad es eso, es generar un ser autónomo, un ser, digamos, independiente, ¿no? Me parece que es por ahí. Y a veces los miedos empiezan por casa, a veces los papás tienen miedo de soltar, ¿no? En fin, estas cuestiones, creo que empieza por allí, no sé, mi reflexión. ¿Usted qué opina, doña Chabela?
Estoy completamente de acuerdo. Hablando de los jueces, cuando hablábamos antes de que no pueden entender, ¿no?, qué les puede pasar a una víctima, Salen dijo, solo los jueces no pueden entender lo que le pasa a un niño abusado. A mí me parece que eso le sucede a la gente en general. Nadie sabe cuánto duele un martillazo en los dedos hasta que se lo pegan. Y si hay que estar en la piel de la víctima, y muchas veces la gente le escapa a los problemas.
Buenísimo. Un programa excelente, qué bueno. Tenemos la bendición de estar en
Sazán. Está de acuerdo.
Y nosotras estamos insistiendo para que el sábado que viene venga, qué baje bueno, del tejado, pero no sé si lo vamos a lograr.
Y a lo mejor se les aparece allá, vieron cómo son los gatos.
Mira vos.
Uno nunca sabe. En fin. Bueno, gente, hemos llegado al final. ¿Usted quiere decir algo más?
No, me parece que estoy de acuerdo en que ha sido un excelente encuentro este.
Bueno, ojalá que se repita. ¿Volverán?
Sí, seguro.
Bueno.
Y muchas gracias por la libertad de
palabra. Por favor. Muy bienvenidas. Bueno, gracias por compartir este espacio, ayudarnos a pensar juntos junto a los oyentes sobre todos estos temas que evidentemente preocupan, porque fíjate vos toda la participación que ha tenido la gente y bueno, muchas cosas que no hemos podido compartir, pero que después van a quedar en el muro del programa. Había otra peli, ¿no, Lena? Otra película más, me parece que teníamos también.
Si la banda no sigue tocando.
En realidad hay muchas. La otra es Filadelfia.
Claro, Filadelfia. ¿Ah, sí? Excelente. Bueno, ahí tenés otra peli para compartir y ver. Gracias, Chávez. Gracias, Lena. Gracias, Robert. Gracias, Cecilia. Gracias, Moni. Gracias, Salem. A todo el equipo. Y gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos, escuchándonos, apostando a esta propuesta semanal que te llevamos todos los sábados. Y te esperamos la semana que viene, a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gusta. Te esperamos la semana que viene. Buena vida. Chao.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/